Vamos a hablar de economía y felicidad. Y tomamos como punto de partida una columna de Jeffrey Sachs, un economista que tiene mucho peso en Estados Unidos, que podríamos considerar un economista de izquierda, si se quiere, dentro del espectro de los pensadores en Estados Unidos, que ha escrito una columna a finales de agosto, la toma el país de España a comienzos de septiembre, y que va justamente al tema este de la economía de la felicidad. Dice así: vivimos en una época de vértigo, a pesar de la riqueza total sin precedentes en el mundo, existe una gran inseguridad, un gran malestar y una gran insatisfacción. En Estados Unidos, una amplia mayoría de los ciudadanos creen que el país está en el camino equivocado. El pesimismo se ha disparado, lo mismo es válido en muchos otros lugares. Agrega que la búsqueda implacable de mayores ingresos está conduciendo a una desigualdad y a una ansiedad sin precedentes. Frente a este contexto, dice Sachs, ha llegado la hora de volver a considerar los motivos básicos de la felicidad en nuestra vida económica. La búsqueda implacable de mayores ingresos está conduciendo a una desigualdad y una ansiedad sin precedentes, y no a una mayor felicidad y satisfacción en la vida. El progreso económico es importante y puede mejorar marcadamente la calidad de vida, pero solo si es un objetivo que se persigue junto con otros. Sachs agrega, y esto viene a cuento con algunas columnas que ya hemos manejado aquí, el reino de Bután, en el Himalaya, viene liderando el camino. Dice que hace 40 años el joven y flamante cuarto rey de Bután hizo una elección notable. Bután debía perseguir la felicidad nacional bruta en lugar del Producto Interior Bruto. Desde entonces, el país ha experimentado una estrategia alternativa y holística para el desarrollo que hace hincapié no solo en el crecimiento económico, sino también en la cultura, la salud mental, la compasión y la comunidad. Agrega Sachs que decenas de expertos recientemente se reunieron en la capital de Bután para analizar la experiencia del país, y justamente Sachs fue uno de los participantes justamente en este encuentro. Todos, dice él, coincidimos en la importancia de buscar la felicidad en lugar de la riqueza nacional. La cuestión que analizamos es cómo alcanzar la felicidad en un mundo que se caracteriza por la rápida urbanización, los medios de comunicación de masas, el capitalismo global y la degradación ambiental. ¿De qué manera puede reordenarse nuestra vida económica para volver a crear una sensación de comunidad, confianza y sostenibilidad ambiental?, se pregunta Sachs.
Bueno, yo creo que la verdad que es un aporte interesantísimo, Juan. Como tú decías, en otros martes hemos citado algo, ¿no?, de esta experiencia de Bután y del Himalaya. Pero como Mirta Legrand dice que el público se renueva, también vale la pena recordar a veces el esquema medular, ¿no?, de esta columna de los martes de Economía y Felicidad. Y esta ha sido una de las columnas que también, uno de los temas que se ha citado mucho en muchas partes, ¿no? Sachs, como tú decís, lo retoma, ahora el País de Madrid lo vuelve a replicar. Y esta necesidad de réplica de ciertas verdades que ya se están transmitiendo en el mundo social, económico, psicológico, realmente nos hace pensar de que a veces hay que volver, ¿no?, a las cosas medulares. Y tú nombraste al pasar, como un resumen, Juan, de que el planteo económico, dice, es importante. El progreso económico es importante, dice Sachs, pero si se persigue junto con otros. Entonces aquí está una de las hincapié que queremos hacer, ¿no? Es importante el progreso económico, o sea, no es una columna de Sachs opuesto al progreso económico, pero solo si se persigue junto con otros. Y bueno, y para que nuestros oyentes que nos estén escuchando puedan sacar luz de esta columna y quizás tomar nota. Otros, ¿con qué? Él habla de la cultura, la salud mental, la compasión y la comunidad. Estos cuatro puntitos me parece, Juan, que ya son para hacer un curso de, no sé, de 5 o 6 horas, ¿no? O sea, ¿en qué medida nuestra felicidad interior está asociada a qué es lo que estamos haciendo por nuestra cultura? Sabrán ustedes que lo que se viene y lo que ya está en el mundo instalado hace 5 años es, más allá de la responsabilidad social empresarial, ¿no?, que hay mucho escrito sobre el tema, es la responsabilidad social cultural. O sea, ya no basta en las empresas con qué es lo que le damos, ¿no?, a la sociedad a nivel empresarial, o sea, que invertir económicamente en un proyecto, ¿no?, que le hace bien a nuestra sociedad, sino también la responsabilidad social cultural. Googleen que van a encontrar datos sobre la responsabilidad social cultural. O sea, a nivel cultural, ¿qué es lo que uno aporta a los demás? la salud mental, ni que hablar, que como psicólogo es quizás lo que más me compete, y también hemos hablado en otras columnas, la obesidad, las adicciones, lo que lleva nuestro modo de vivir, que Sachs lo profundiza en la columna, ¿no?, el tema de las adicciones y el consumo, a una salud mental que evidentemente los índices de adicciones y de depresión que está configurando todo nuestro país son preocupantes. Y después, la compasión. Qué interesante, ¿no? A veces una palabra...
Qué poco se escucha aparte, ¿no?
Y aparte de que venga, ¿no?, de un economista, más allá de izquierda o de derecha, qué interesante, que plantea, bueno, la compasión. La compasión que parece más filosófico o más religioso, si se quiere, ¿no?, esta palabra que tiene que ver con compadecerse con el dolor del otro, ¿no?, con aquello de poder padecer con el otro, ¿no? O sea, poder darnos cuenta que el sufrimiento del otro, bueno, de alguna manera me toca, y si me toca, bueno, ¿qué puedo hacer dentro de mi metro cuadrado, como dicen, de influencia, o 10 metros cuadrados, lo que tenga cada uno para influir, para tratar de ayudar al otro? Y después el sentimiento de comunidad, que ahí sí es un sentimiento que a mí me interesa muchísimo. Alfred Adler, el gran psicólogo vienés, ¿no?, del cual Frankl aprendió mucho, habló mucho del sentimiento de comunidad. O sea que a veces nuestra cultura, profundamente individualista, sin darnos cuenta, hemos perdido el sentimiento de comunidad. No en vano, para ahora que viene de vuelta a Uruguay, Bolivia, que me preocupa mucho para nuestra felicidad, que vaya, ¿no?, gente al estadio a alentar la celeste. Me dejaste preocupado con esa cifra que dije.
Con las pocas entradas que se vendieron.
Pero si hay algo que la celeste nos ha transmitido, es este sentimiento comunidad, ¿no?, de que somos, ¿no?, algo más allá, como colectivo, más allá de lo individuo. Y me parece que este es un aporte muy importante para seguir pensando que nuestra felicidad, si solo es económica y si solo pienso en mí, entonces es muy probable de que no llegue y que no la logre.
Ahora me quedo pensando, claro, el caso de Bután arranca por ser una política de Estado. Estamos hablando del rey que toma una decisión de cambiar radicalmente el enfoque, perseguir la felicidad nacional bruta en lugar del Producto Interior Bruto.
Sí.
Pero estamos muy lejos de eso. Más allá de repente algunas expresiones que ha planteado el actual presidente de la República con respecto al consumismo y con respecto a la búsqueda de valores y demás, estamos en una sociedad capitalista que toma el PBI, por ejemplo, como un número a tener en cuenta.
Claro.
Entonces, ¿cómo quedan los individuos frente a un escenario así, no?
Claro, lo interesante de esta experiencia, como tú decís, de Bután, es que ha sido una réplica que la han tomado muchos, Sarkozy, varios que se han reunido, ¿no?, para tomar este modelo y generar un departamento o una suerte de comisión que trabaje en pos de esta felicidad bruta interna. De ahí que estos elementos que yo nombré, estos cuatro elementos, son parte de esta construcción de esta felicidad bruta interna. Obviamente que no son los únicos tópicos, ¿no?, a tomar en cuenta como sociedad. Y también nos une, Juan, lo interesante que a veces en esta columna también nos han llamado, une distintas profesiones y distintas vocaciones, que esto me parece que es lo que trasciende el hecho, ¿no? Pobre de mí si solo soy psicólogo, ¿me explico? Pobre de vos si solo sos un comunicador. Me parece que quedamos como solos en un área, ¿no? Me parece que cuando nos unimos en una común humanidad, donde por supuesto que también soy psicólogo, pero tengo otros roles, eso ayuda a que podamos ver de que la economía no solo depende de los economistas, ¿no? La psicología no solo de los psicólogos y así siguiendo.
Mira, esta columna de Sachs,
A ver.
Habla de cinco puntos, destaca cinco sí. puntos, cinco conclusiones. Bueno, dice que la primera, no deberíamos denigrar el valor del progreso económico.
Lo nombré hoy, que es importante tomarlo en cuenta eso.
El segundo punto dice que la búsqueda incesante del producto bruto sin tener en cuenta otros objetivos tampoco conduce a la felicidad. El tercer punto dice, la felicidad se logra a través de una estrategia equilibrada frente a la vida por parte tanto de los individuos como de las sociedades. Y aquí voy un poco a lo que yo planteaba recién. Como individuos, no somos felices si se nos niega nuestras necesidades elementales, pero tampoco somos felices si la búsqueda de mayores ingresos reemplaza nuestra dedicación a la familia, los amigos, la comunidad, la compasión y el equilibrio interno. Como sociedad, una cosa es organizar las políticas económicas para que los niveles de vida aumenten, y otra, muy distinta, es subordinar todos los valores de la sociedad a la búsqueda de ganancias.
Este es un apunte muy importante, Juan, porque me recuerda a una frase del gran psicoterapeuta existencial norteamericano, Irving Jalom, que también lo hemos nombrado, el autor del Día que ni lloró, El verdugo del amor, bueno, de grandes novelas, donde él dice que la mayor parte de la labor psicoterapéutica hoy en día, y psicoterapeuta en general, no me detengo en las distintas corrientes, que como decía Rollo May, son pecados menores, ¿no? Lo más importante es el vínculo, y un terapeuta que a ti te genere empatía y que te sientas en común, más allá de la corriente que sea, ¿no? Shalom dice, la mayor parte de la labor de los psicoterapeutas hoy en día es ayudar a que los pacientes establezcan relaciones más íntimas, más sólidas y más duraderas. ¿Por qué traigo esto? Porque el otro día, en esto de las redes sociales, que también creo que al final lo vamos a comentar, puse esta frase en internet y salieron varios, ¿no?, a replicar, y muchos decían, yo, para mí lo más importante, yo me satisfago mis propias necesidades, yo soy yo, mis propias necesidades económicas, mis propias necesidades afectivas, me las satisfago yo misma. Y en el diálogo que se generó en internet, que yo simplemente fui un moderador, hablamos de estas verdades existenciales, yo no soy sin el otro. ¿Cómo puede una persona satisfacer sus necesidades afectivas si no está en red social con otra persona? ¿Me explico? Sea su compañero de trabajo, su pareja o su familia. ¿Cómo puede satisfacer sola sus necesidades económicas si no está inserta en un grupo de trabajo donde también la economía forma parte de su vida? Entonces, esta utopía de que el individuo se va a salvar solo es una utopía que ya es virtual, porque no soy sin el otro. Entonces, hasta mi sí mismo cambia cuando te conozco, Juan Andrés, cuando nace un hijo, cuando tenés un vínculo nuevo, nuestro psiquismo ya cambia y se reconfigura. Entonces yo no paso a ser el mismo, nunca soy el mismo, sino que siempre voy siendo. Y este dinamismo existencial es lo medular del ser humano. Y en cambio, nuestra cultura a veces individualista y a su vez controladora, quiere, este es Juan Andrés, yo ya sé cómo es, siempre es así y va a pensar siempre lo mismo, porque quiero controlar al otro para tener seguridad, y al otro no se lo puede controlar. Por eso, sacar nuestro sistema de individuo a comunidad y a colectividad me parece que es el gran desafío de nuestra sociedad hoy en día, ¿no?
El cuarto punto de Sachs habla del capitalismo global. Dice que plantea muchas amenazas directas a la felicidad. Está destruyendo el medio ambiente natural a través del cambio climático y otro tipo de contaminación, mientras que una corriente implacable de propaganda de la industria petrolera hace que mucha gente desconozca esta situación. Y habla de la adicción al consumo, como tú decías recién. El problema no es solo la comida, la publicidad masiva contribuye a muchas otras adicciones de consumo que implican grandes costos para la salud pública, entre ellas un tiempo excesivo frente al televisor, apuestas, consumo de drogas, tabaquismo y alcoholismo.
No hace una semana, también por las redes me llegó un artículo de La Nación donde decía que los argentinos pasaban más horas frente al televisor que en su trabajo, ¿no? Una investigación. Entonces, evidentemente, esta cultura, una cultura pasiva en la cual somos, simplemente recibimos, ¿no?, de un medio llamado de comunicación, pero a mi criterio mal llamado, no sé, vos sos el experto, Juan Andrés, porque a mí me parece que la televisión te tira datos, pero no hay un diálogo, entonces si no hay un diálogo, ¿no?, la radio se acerca mucho más, ¿verdad?, al diálogo a través de distintas redes para tener realmente una comunicación profunda. Pero sin duda que lo que vemos nosotros en el consultorio tiene que ver con integrar estas dimensiones. ¿Cuántas veces era poco común que un psicólogo preguntara cómo se alimenta usted? O, más común de repente de un médico, ¿verdad? O qué ejercicio físico está haciendo. O sea, vamos transmitiendo de que la felicidad no es solo a partir de lo racional o de un cambio intelectual. También tiene que ver con un estilo de vida. Y esto que trae el cuarto punto tiene que ver con revisar para nuestro modo de ser felices nuestra alimentación, nuestra salud mental, nuestros vínculos, nuestras horas de trabajo, nuestras horas de recreación, de ocio. Toda nuestra existencia se ve puesta en juego.
El quinto punto tiene que ver con promover la felicidad y para ello hay que identificar los muchos factores más allá del producto bruto que pueden aumentar o reducir el bienestar de la sociedad.
Claro, porque está claro que si solo nos basamos en un esquema para ser felices, o sea, si solo pienso que voy a ser feliz en mi pareja y me ato a mi pareja, ¿verdad? Entonces voy a traer un vínculo codependiente, también tengo que salir al mundo y trabajar. Si solo trabajo, siempre Frankl hablaba de la absolutización de los valores. Si toda mi vida es Peñarol, entonces quedo frágil. Si toda mi vida es mi pareja, si toda mi vida es mi trabajo, entonces quedo frágil existencialmente. Toda mi vida tiene que ser una pluralidad de roles y de sentidos donde la persona va fluyendo y va cambiando. No en vano, cuando hablamos mucho del sentido de la vida, en general la gente no se pregunta por el sentido de la vida hasta que lo pierde, ¿verdad? O hasta que tiene una experiencia de pérdida de trabajo, o de pérdida de una amistad, o de pérdida de una relación afectiva. Ahí digo, la verdad que esto me daba sentido a mí. Mientras la vida estás viviendo con sentido, te va llevando, ¿verdad? La vas viviendo y vos vas como cabalgando sobre el sentido.
Me quedo pensando en esto. A mí, ya que estamos en el Día del Animal, me voy a meter en la boca del león.
Dale.
El tercer punto, que tiene que ver con la felicidad, que se logra a través de una estrategia equilibrada y que habla de los individuos y habla de que no somos felices cuando no tenemos las necesidades básicas, las necesidades elementales con nosotros,
sí.
Me lleva a pensar en Cuba. Yo comenté, volví hace muy poquitos días de allí y tuve una experiencia que a mí me choqueó. Comenté algunas impresiones y a cuenta además sobre lo que viví en Cuba. y a mí en particular este tercer punto me hace acordar mucho a ese dilema, porque Cuba es un país que tiene una pobreza expandida por muchísimos lugares, por no decir toda Cuba vive en la pobreza, no miseria, pero sí pobreza. Tiene las necesidades elementales satisfechas porque no hay nadie que no acuda a un sistema de salud ejemplar, ni a una educación ejemplar, ni a una alimentación que si bien no llega a lo que establece la OMS como recomendable, no llega por los estudios que se manejan, no llega pero anda muy cerca. O sea que eso está. Pero no hay felicidad en el sentido de que hay mucha gente que está requiriendo mayor esfuerzo, mayores ingresos para alcanzar la felicidad. ¿Y a qué voy con esto? Que las necesidades básicas están, pero como eso no alcanza, aparecen un montón de cuestiones sociales que están muy extendidas, ¿eh? Por lo menos lo que yo vi en La Habana. No fue un estudio, pero lo que vi es una prostitución generalizada, mucha corrupción, pequeña corrupción también, mucha tendencia a mentir o a engañar muy elegantemente, pero con el único fin de obtener dinero, ¿no? De hacerse más de dinero. Entonces,
yo creo,
este punto y este contrapunto me lleva a pensar justamente en esa realidad también.
Y por eso yo creo que Sachs pone el detalle de que dice el progreso económico es necesario para poder salir, ¿no?, de esa situación, por más que esté mal o bien, ¿no?, las necesidades básicas satisfechas. Pero también, como decía el filósofo, la verdad está en el medio. La verdad está en el medio. La verdad no es de un lado solo, la verdad es polidimensional y se encuentra en el medio de estas dos realidades, ¿no? Por un lado, lo que tú nombrabas, de repente, del capitalismo salvaje, como se le dio a llamar, no soy sociólogo, manejo ese desde mi lugar como psicólogo, pero sí poder revisar, bueno, cuáles son los elementos necesarios para poder progresar, ¿verdad?
Bueno, y a propósito de eso que tú decís, también en el caso de Cuba no hay publicidad. Es decir, no hay, yo no sentía al menos el estrés que ahora sí siento. Por la publicidad, digamos, y cómo esa vorágine que nos lleva a consumir y comprar y tener y todo lo demás, ¿no? Pero claro, es como todo, nada es perfecto.
Claro.
Y vuelvo a reiterar para quienes no escucharon que para mí, sobre el caso de Cuba, no está lo básico, lo esencial, que es la libertad.
Bien.
Para mí, sin libertad no hay sistema que valga.
No hay progresión.
Pero digo, eso para dar simplemente el encuadre de cuál es mi posición. Pero vamos a la pausa y redondeamos esta columna de economía y felicidad porque de Jeffrey Sachs pasamos a muchos comentarios que están llegando desde la audiencia que vale la pena comentar.
Impecable.
Yo decía que me metí en la boca del león y efectivamente me metí en la boca del león porque, claro, con Cuba aparecen muchos comentarios que critican mi posición a favor de Cuba y muchos comentarios que critican mi posición en contra de Cuba. Entonces está un poco difícil seguir la línea de razonamiento. Pero tal vez exponer y opinar y señalar puntos a favor y en contra no significa tomar una posición ni a favor ni en contra. Pero son todos los comentarios bienvenidos. Nos vamos a detener en básicamente vamos a detenernos en este mensaje. Por un lado, Ignacio, que dice que la charla barata es fácil, siempre cae bien hablar de felicidad, las vaguedades y los generalismos son como el pescado, te llenan, pero por muy poco tiempo. Dice él que considerar las cosas como las ve el rey de Bután no solamente es ingenuo, es peligroso. La felicidad no les va a dar de comer en este mundo de recursos finitos y escasos. Creo que queda claro, Ignacio, que no nos quedamos en esto. A ver, estamos de algún modo repicando la columna de Jeffrey Sachs a propósito de la economía de la felicidad, que justamente menciona que la economía, el progreso económico no es lo único.
Claro, que sostiene, va, si se persigue solo eso, no da la felicidad, pero si se persigue con otros objetivos, sí, y no solo nosotros lo hemos tomado, sino Sarkozy y otros países están tratando de incorporar este modelo y obviamente adaptarlo a la situación de cada país.
Después, Ignacio, que reconoce en algún mail que está muy entusiasmado con la discusión, dice: Juan Andrés, un mínimo de coherencia. En ese mismo espacio podemos escuchar la publicidad del nuevo uruguayo que, según parece, es frívolo, consumista y con cabeza de LCD. No se condice con el espíritu de la columna. Y me lleva a otra reflexión, Ignacio. Esto es parte de la libertad.
Claro.
Es decir, estamos en un sistema que, obviamente, Ignacio, tú ganas tu sueldo, cobras tus honorarios, la radio cobra por la publicidad, pero nos manejamos en un escenario y con pautas de libertad absoluta. Y la idea no es necesariamente afectar la libertad de un auspiciante o la libertad de un escucha, sino más bien aportar elementos para que cada uno piense, razone, decida si es que quiere. Pero está bueno también poder escuchar. Creo que ahí la libertad arranca por ahí, por poder escuchar qué es lo que se está diciendo, porque no necesariamente tiene que ver con un punto de vista distinto.
Y es válida igual la paradoja que él puede percibir, ¿verdad?, de que estamos hablando como de esta posibilidad de ejercer libertad, de lo que uno elige consumir o lo que no, en un mundo que está predominantemente en el consumismo. Entonces, por eso, entre comillas, esta suerte de economía y felicidad quiere decir, bueno, un ojo al gol para que cada uno pueda repasar en estos minutos, bueno, cómo decide vivir su vida y qué es lo que decide que le hace feliz y lo que no, pero que recupere su libertad y no quedarnos dormidos existencialmente, que es donde somos más víctimas de consumir lo que el sistema, entre comillas, te ofrece, ¿no?
Preguntas también, ¿dónde está la columna de Jeffrey Sachs que estamos leyendo? Está en el muro de En Perspectiva, en Facebook, allí la pueden leer. Si no, y si tienen posibilidad de acceder a internet, se puede googlear fácil. Lo publicó, le digo más, El País de España el 4 de septiembre. Pero ahí está, La Economía de la Felicidad, ese es el título y va a saltar enseguida.
Simplemente para redondear, Juan Andrés, recordar los cuatro puntitos que plantea Jeffrey Sachs tomando este ejemplo, ¿no?, de lo que pasó en Bután, para que cada uno lo piense para sí mismo, ¿no? ¿En qué medida mi felicidad está? ¿Dónde está la cultura en mi felicidad? ¿Dónde está, verdad, la salud mental? ¿Dónde está la compasión y dónde está la comunidad? Esos cuatro puntitos para que cada uno reflexione hoy en día y pueda ver de que también lo va a hacer más feliz si logra hacer algo por los demás, si logra pertenecer a un grupo social que de repente está muy solo, si logra, ¿verdad?, generar un estilo de vida más saludable en cuanto a su alimentación, en cuanto a sus vínculos, en cuanto también a su consumo. O sea, que a la medida que recupere estos cuatro puntitos, estamos trabajando para poder ser más felices.